capítulo 21, versos 5 hasta el 8. El título del mensaje es Dios hace todas las cosas nuevas. Y dice así, versos 5 hasta el 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Señor, te pedimos ayuda para entender este texto y que nuestra respuesta sea, con la ayuda de tu Espíritu Santo, una de obediencia, de ajustarnos a lo que la verdad presenta acerca del futuro venir. Ayúdame, Señor, a estar bajo la autoridad de tu palabra y ser fiel al entregar este texto. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Ahí en el verso 5 dice, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y Juan está refiriéndose a la voz que escucha del trono. Y es bien interesante que desde el capítulo 1 no se oye la voz de Dios hasta el capítulo 21. Desde el capítulo 1, todos esos capítulos hasta el capítulo 20, siempre es un ángel que está dando el anuncio. Dios usa a un ángel, se oye una voz y cuando estudiamos cuál voz es un ángel. Pero en este caso es la voz de Dios mismo, porque Juan se cerciora al decir, y al que estaba sentado en el trono, el que estaba sentado en el trono dijo. Entonces es Dios mismo hablando y afirma la posición en que se encuentra el Señor. Es una postura de gobierno, una postura de autoridad y de dominio cuando dice que está sentado. Es decir, que todo está completo, está pleno, está bajo total dominio. Y la soberanía de Dios es afirmada aquí como un hecho constante desde que empezamos, desde Apocalipsis 1 hasta acá, es afirmada la soberanía de Dios. Y una vez más, Juan la afirma otra vez aquí. Desde el capítulo 4, Juan, cuando habla del trono, describe un lugar donde suceden muchos eventos y escribe acerca de lo que está sucediendo alrededor del trono, explica quiénes le sirven al Señor y qué es lo que declaran ante la presencia del Señor. Esa es la importancia de estas palabras cuando Juan dice, el que estaba sentado en el trono dijo. Y lo que Juan acaba de describir en los versos anteriores del capítulo 21, cuando llegamos hasta el verso 4, acerca del cielo y la tierra nuevos, es una figura drástica para los que leemos este mensaje, pues todo lo que conocemos es un mundo que está bajo maldición. Vivimos en cuerpos que sufren. Las consecuencias de esta maldición las tenemos desde Génesis capítulo 3, y ahora nos habla de todo es nuevo. Y es antes del anuncio que Dios mismo hace, habla del trono. Y yo quiero hacer el contraste en lo que nosotros conocemos como el mundo, como la vida, y lo que Dios promete que va a ser la vida en el futuro. Es bien marcado. Los mundanos hoy en día proclaman tener el elixir de la vida, el elixir de la juventud. Si se fija, creo que de las industrias más grandes que hay están las vitaminas. De las industrias más grandes que hay, que no está mal tomar vitaminas, no me tome a mal, yo creo que uno debe cuidarse, pero al nivel que se está haciendo es una manera exagerada. La industria de los gimnasios está en los billones de dólares con B. Es tan grandísimo la industria de los gimnasios. El mundo proclama tener la solución para detener el envejecimiento, para mantenerse joven. Los productos de belleza, creo, si no estoy mal, pasa de billones a trillones de dólares. Lo que las mujeres gastan es impresionante. La cantidad que gastan en maquillaje para cambiar su apariencia. Está bien, un toquecito acá y otro allá. para que se vean un poco mejor, pero lo que el mundo proclama, lo que el mundo empuja, es una farsa, es una apariencia nada más, es una negación de la realidad, de lo que la palabra nos dice, de la condición verdadera en que nos encontramos. Por eso hay tanta resistencia o tanta lucha ante estar en una enfermedad. ¿Quién busca una enfermedad voluntariamente? Claro que no. Pero se toma como si fuera el fin del mundo cuando hubiera una enfermedad. Esa es la condición de este cuerpo, esa es la condición de este mundo. Es un mundo caído. Es un mundo, pero es un mundo que no quiere reconocer su verdadera condición y su necesidad más grande. Que no es la necesidad más grande del ser humano, no es quedarse en este mundo. La necesidad más grande del ser humano es estar fuera un día de este mundo. Pero vamos a ver, hay dos caminos que el Señor presenta aquí. Y queramos o no, toda esta manera de pensar en el mundo tiene influencia sobre nuestras vidas. Así que cuando leemos un libro como el de Apocalipsis, hay una lucha interna que se genera adentro del corazón. Pues todo es tan diferente a lo que nosotros conocemos y a lo que oímos que se proclama constantemente a nuestro alrededor. Para muchos esta lectura que estamos haciendo de Apocalipsis es la excepción, y para muchos de ustedes, desafortunadamente, estos 4 o 5 versos que leí, tal vez esa es su lectura de Apocalipsis and that's it. Lástima. Es una lástima, porque tenemos que mirar lo que Dios promete. Tenemos que llenarnos de las palabras del Señor. Tenemos que mirar hacia un futuro que es brillante, que es bueno, que es perfecto, que es único, que es diferente a lo que conocemos ahora. Deberíamos meditar mucho tiempo en el libro de Apocalipsis y acostumbrarnos a las palabras del Señor. Deberíamos llenarnos de las palabras del Señor y que eso fuera el hablar de nosotros. ¿En cuántas conversaciones me encuentro? Constantemente. Donde se habla de la condición de la vida aquí ahora, de la condición del gobierno, de la condición del mundo, y tengo que recurrir una y otra vez, pero viene un reino que es verdadero, pero viene un reino que es diferente a este. Pero cuando Cristo venga, Él va a gobernar con justicia y con equidad. Pero cuando Dios establezca el cielo nuevo y la tierra nueva, entonces va a ser diferente. Y me sorprende la expresión en las caras de las personas, especialmente los que no quieren nada que ver con Dios, que me miran como que estoy loco. Y sí, Pablo dice, el mensaje de la cruz es locura, ¿para quién? Para los que se pierden, pero es poder de Dios para salvación, al que cree en Él, y tenemos que anunciarlo como lo que es verdad. Dios aquí está dando el anuncio y nos deja conocer su anuncio, y Juan se cerciora de afirmar el que está sentado en el trono. Depende de quien se oiga lo que se oye, así se toma con seriedad o no. Hay gente que puede hablar y hablar y nadie lo escucha, porque no tienen autoridad. Pero hay personas que hablan y son escuchados porque se reconoce su autoridad. Así que Juan, antes de la declaración que Dios hace en este verso, lo presenta como el que está en dominio soberanamente. Y este trono no es un trono entre tronos, es el trono. Es el único trono reconocido y válido. Es el lugar desde donde por los siglos y los siglos se ha estado gobernando al universo. De ahí se controla la historia de la humanidad. Esta afirmación es importante para darle la importancia merecida a las palabras del Señor. Y tenemos que así entrar a escuchar lo que el Señor anuncia allí. Él mismo siempre depende de la autoridad del que habla. En este caso, Dios mismo afirmando, y es lo que Él dice aquí, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Ya vimos que Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva, ya lo viejo pasó, ya todo es hecho nuevo, la nueva Jerusalén desciende del cielo, lo vimos la semana pasada. Ahora Dios habla y dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Dios como el creador del universo. Él hizo todo lo que existe, Él lo sostiene, Él mismo lo destruye en el futuro y en su tiempo adecuado, en el cumplimiento de los tiempos, lo hace nuevo otra vez y afirma, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Este mensaje anunciado por Dios mismo, no por mensajeros. La intención del Señor entonces, al escuchar el mensaje como es presentado aquí, y Juan lo entendió perfectamente cuando lo escuchó, es que nosotros escuchemos su voz y obedezcamos. Puede que hay gente aquí hoy, allí sentados, que están oyendo, pero no están escuchando. Y yo les digo en el nombre del Señor Jesucristo, escuche el mensaje, porque esto afecta a su vida. Esto le da dirección a su vida. Y sabemos si escuchamos o no el mensaje del Señor. Cuando nuestras vidas reflejan una acción de obediencia y conformidad de acuerdo a la verdad que Dios nos presenta. Dios hará así en el futuro. Y Él nos ordena que le creamos. Y si así es, entonces el efecto que esto trae sobre nuestras vidas tiene que ser un cambio constante de todos los días para acomodarnos o afirmarnos en esa misma dirección que Dios nos está mostrando. Es por esta razón que Pablo dice que el que no espera la venida del Señor es maldito. Pues los malditos son los que no tienen esperanza, pues no creen en las promesas del Señor. Para ellos es el aquí y el ahora. Es mi bendición de hoy y ya. Pero no es eso lo que Dios está diciendo. Él nos está diciendo que miremos hacia el futuro, que creamos en sus promesas del futuro. El dicho predilecto de los que no quieren escuchar el anuncio del Señor es este: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esa es la filosofía del mundo. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Disfrutemos al máximo aquí y ahora. Planifiquemos todo aquí, ahora, que esté dentro de nuestros planes, dentro de nuestros propósitos, dentro de nuestra comodidad. Si se ajusta a nuestra agenda, si se ajusta a nuestra comodidad, entonces está bien. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero el mensaje es drástico, como comienza y como termina aquí en Apocalipsis, se me hace bien drástico lo que el Señor está diciendo. Pero los hijos de Dios, los que aman al Señor, viven no por vista, sino por fe, llenos de esperanza, confiados en las promesas del Señor, no en las promesas que el mundo hace. Y añadió, seguimos allí en el verso, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo creo que el que añade aquí es Dios mismo. Hay comentaristas que dicen que aquí hay un cambio y es un ángel el que hace esta parte del anuncio, pero a mi parecer es Dios. Recuerdo cuando celebramos hace unas semanas atrás la resurrección del Señor. Afirmando lo que dice el anuncio, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y cuando hicimos lo que hicimos en la celebración de Easter, todo apuntaba, a mi manera de ver, hacia un mensaje especial que yo tenía que entregar el domingo cuando estaba la audiencia toda aquí. Y si usted se acuerda, el mensaje era: el Señor Jesucristo resucitó, porque la palabra lo afirma. El Señor Jesucristo murió, resucitó, se apareció a más de 500 testigos. Y el mensaje apelaba a esto: les estamos dando el mensaje. Ustedes tienen que escuchar. Les estamos dando el mensaje porque estas palabras son fieles y verdaderas, porque es la palabra de Dios mismo. Y Dios da su palabra y Él mismo afirma, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Quiero que esté escrito, que esté allí marcado, para que generaciones y generaciones puedan escuchar este anuncio. Entregamos el mensaje, lo anunciamos como un testimonio fiel y verdadero. Hay evidencia de lo que Dios nos dice aquí en la palabra. Ese es el sentir que se encuentra en la orden del Señor cuando dice a Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y quiero que miremos en el Salmo 19, versos 1 al 11, acerca de cómo el salmista describe, da una descripción aquí de la palabra del Señor. Comienza hablando de la creación y después pasa a hablar de la palabra del Señor, del valor de la palabra del Señor. Dice, verso 1 en adelante, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová, todo esto de la creación es por la palabra de Dios. Ahora la ley de Jehová, 7, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Yo tengo que hacer una pausa aquí. Si una persona tiene problemas en su vida, la palabra de Dios es suficiente para transformar el corazón y la mente de esa persona. La palabra del Señor. Hace poco yo sé que el hijo de un pastor se suicidó. Y me sorprendía lo que él decía, que los psicólogos y los psiquiatras no le pudieron ayudar, y se refería a eso, ponía eso junto con la oración, con la palabra y con la iglesia, y decía, está mal, está muy mal, porque el mundo, la psicología es de los mundanos, el mundo no puede resolver el problema del corazón del hombre. En la palabra, y ahí donde se pierde o se diluye el valor de la palabra, y es lo que Dios dice en Apocalipsis, escribe porque el testimonio es fiel y verdadero. Verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo además es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón, hay grande premio. Partir de la palabra del Señor es perderse en este mundo que no ofrece nada para el futuro. Ofrece algo aquí y ahora, un deleite aquí y ahora, eso es todo. Como el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos para orar, los que oran queriendo hacerlo meramente en público, volverse bien, los fariseos ya tienen su galardón. Los que buscan el aquí y el ahora ya tienen su galardón, pero en el futuro no les espera ningún galardón. La palabra del Señor es la que nos lleva allí. El Señor afirma que su palabra es verdadera. El Señor mismo declaró, pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo declaró esto en Mateo 24, cuando está hablando acerca del futuro, acerca de su venida, acerca de del juicio sobre los hombres y del reino venidero. Isaías 55, en los versos 10 y 11, dice que la palabra del Señor caerá como la semilla que cae, da su fruto. Dice que su palabra nunca regresa vacía, jamás. Siempre, siempre la palabra del Señor es efectiva. Voy a seguir con el verso 6, estoy en capítulo 21 de Apocalipsis. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hecho está. Interesante. Estamos en Apocalipsis. Estamos leyendo algo que no ha sucedido todavía. Y la manera como Dios habla, no dice, será hecho. Está diciendo, hecho está. Está hablando en tiempo presente. Hecho está. Solamente Dios puede hablar así. A veces usted hace una cita con alguien. Oh, dalo por hecho que yo allí voy a estar. Y el otro se queda pensando, ¿será que sí? Dependemos de las circunstancias. No sabemos si vamos a poder estar allí. Yo planeo estar predicando aquí el próximo domingo, pero no puedo decir, hecho está, aquí me van a ver. Eso depende de las circunstancias. Y el que domina las circunstancias es Dios. Así que el Señor afirma cuando dice, yo soy el alfa y la omega, hecho está. Él es el principio y el fin. Es una afirmación doble de la veracidad del anuncio. Y esta vez está basado en quien Él es. Más que su palabra lo representa, Él está hablando de quien Él es. Él es el alfa y la omega. Estas son las primera y la última letra del alfabeto griego. Es decir, antes no hay nada, ni después. Todo está abarcado en Dios. Él es sin límites. No hay nada ni antes ni después. Así que cuando dice hecho está, que es un evento del futuro, para Dios no funciona así. Él mismo creó el tiempo. El tiempo no existía hasta que Dios lo creó en Génesis capítulo 1 verso 5, donde dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Está hablando de tiempo. Dios creó el tiempo en Génesis. Eso no existía. La creación vino a ser sujeta a ciertas dimensiones. El universo está sujeto a ciertas dimensiones. Una de esas dimensiones es el tiempo. Dios creó el tiempo. Dios no está sujeto al tiempo. Para Dios es diferente. Dios no se mueve en ese medio. Por eso hay una escritura que dice: para Dios un día es como mil años, y mil años como un día. Él no está sujeto a nada de esto. Todas las cosas están sujetas, están limitadas. Así que Dios puede hablar así. Nosotros somos su creación. Estamos gobernados por el tiempo. Llamamos a las cosas como pasadas, como presentes y como futuras. Del pasado conocemos parte y no nos podemos acordar de todo. ¿Sí o no le ha pasado cuando usted le cuenta historias a sus niños? A mí me pasa. Yo le cuento historias a mis niños y hay cosas que le invento a la historia. Estoy confesando. Hay cosas que le invento a la historia porque no me acuerdo bien. Pero suena bien con la historia. Claro, no estoy estableciendo una verdad, un principio. Así somos. No podemos acordarnos bien de todo perfectamente. Del presente, ¿qué conocemos del presente? Conocemos parte solamente. No podemos estar, no estamos conscientes de todo lo que sucede en este instante. ¿Y del futuro? ¿Qué sabemos nosotros del futuro? Absolutamente nada. Por nuestra propia cuenta. Pero como creyentes, nosotros sabemos del futuro. ¿Por qué? Por la palabra del Señor. Estamos hablando, estoy haciendo el énfasis que Juan hace. Esta es la declaración de Dios, este es el anuncio de Dios, porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, y su testimonio es fiel y verdadero. Por eso nosotros ponemos nuestra confianza en lo que Él dice, no lo que el mundo nos dice. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Solo así sabemos del futuro. Y si sabemos del futuro, entonces el presente no es algo incierto. Tenemos seguridad. Podemos tener solidez, podemos ser sólidos, parados sobre la roca incomovible de los siglos. Dios es diferente a nosotros. Él es el gran yo soy. Yo soy es que, para ver si están despiertos, es que Dios es. Todas las cosas existen, pero Dios es. Él es, Él permanece para siempre y todo depende de Él, que Él le dé su sustento. Para Él el pasado, el presente y el futuro están ante su misma presencia al mismo tiempo, cosa que nosotros no podemos comprender. Ese es Dios. Por eso dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Sostiene todo para que exista y no depende de nada. Dios no es afectado en ninguna manera por lo que sucede en el universo, pues todo depende de Él. Él es la última causa. Él es el que causa que todo suceda en el universo. Así que cuando dice hecho está, es porque ya está hecho. ¿Para quién? Para Dios ya está hecho. Ahí mismo en Apocalipsis dice que Jesucristo fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Cuando Pablo en Romanos 9 habla de la predestinación, dice que Dios escogió a los que iba a salvar, no porque miró al futuro y vio quiénes iban a creer, sino que desde antes de que nadie naciera, Él escogió a quienes iban a salvar, a quienes Él iba a salvar. Así que solo Dios puede decir hecho está cuando se refiere hacia algo del futuro. Para Él ya está hecho. Nosotros tenemos que esperar, pues viajamos por el tiempo y en el futuro vamos a llegar allá, a ese hecho está. Así es para nosotros, pero Dios ya está allí. De no ser así, no dijera hecho está. De no ser así, Dios no hubiera dado la revelación del Apocalipsis. Porque Apocalipsis está hablando hasta donde toda la historia de la humanidad termina como se conoce. Dependemos pues de las circunstancias. No sabemos con exactitud cómo van a vivir nuestros planes, pero no así Dios. Por eso nos deja conocer su voluntad. Nos muestra con veracidad sus promesas, basado en su persona, en su inmutabilidad. Inmutable quiere decir que no cambia, no es transformado. Permanece. Es uno de los títulos que se usa con el Señor Jesucristo. Él es la roca inconmovible de los siglos. Dios es fiel y Él lo ha demostrado a través de la historia. Nuestra parte, entonces, ante el anuncio del Señor es confiar en Él y creer en su anuncio que nos da hoy al leer este texto. Dios es la causa primera y el que lo finaliza todo, como en Romanos 11, en Efesios 4. Vamos a Romanos 11, 33, 36 para que miremos un ejemplo de esto. El énfasis que quiero hacer, iglesia, es afirmar la veracidad de la palabra del Señor cuando Él da ese anuncio. Que nuestra respuesta al escuchar este anuncio sea una de atención, una de guardar en el corazón y de tomar una acción en respuesta a lo que Él nos dice. Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo es de Él y para Él. Todo le pertenece al Señor y todo sucede con un propósito, para exaltar su nombre. Igual se le da esa referencia al Señor Jesucristo más adelante en Apocalipsis 22, no voy a ir allí ahora. Y continúa diciendo, regreso a Apocalipsis 21, en el mismo verso: al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que tiene sed es descrito en Mateo 5, 6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En Isaías 55, 1 al 3, habla de los sedientos. El Señor, a través del profeta Isaías, llama a los sedientos. Isaías 55, del 1 al 3, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Dios llama a los sedientos. Los sedientos son los que reconocen su condición espiritual paupérrima. Esto quiere decir los que saben que necesitan un Salvador, los que saben que son pecadores, que han ofendido al Señor, y en ellos no hay nada para complacer al Señor, pero Dios los llama a beber gratuitamente. Salmo 42 habla del siervo. Leámoslo, vamos al 42, versos 1 y 2, Salmo 42. Hay un canto bien bonito que habla de esto: como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. A estos llama el Señor, a los sedientos, para que vengan a beber el agua de vida. Salmo 42, 1 y 2. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Si esto lo describe a usted, usted es un sediento. Si a usted no le importa clamar al Señor, usted no es un sediento. Verso 2: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Quiero estar en tu presencia, Señor, está afirmando él. Señor, ¿cuándo voy a estar en tu presencia? Es una oración, es una esperanza del creyente hoy en día. Señor, ¿cuándo finalmente voy a estar en tu presencia? Yo quisiera ser como ese amigo del pastor Connors. Si un día tengo una enfermedad que sea mortal, estar esperando: Señor, ¿cuándo? ¿Será que con esta ya me voy a morir? ¿Será que esta vez entonces voy a estar en tu presencia? Duele en el corazón personas nuestros familiares, pero arriba de ellos está la esperanza que tenemos en el Señor. No andamos tratando de huir de aquí, pero si esa fuera la voluntad del Señor, nuestro corazón debe llenarse de esperanza. Nuestro enfoque no debe ser nuestro dolor y nuestro lamento por la aflicción, aunque eso es difícil de pasar, pero es más bien mirar por arriba de eso al Señor, anhelar su presencia, tener sed de Dios, no sed de salud como la ofrece el mundo, sed de Dios. Si a Dios le place dar salud, eso es cosa de Él, pero si eso es lo que se espera aquí en la tierra, Déjeme decirle, esa persona es maldita porque no está esperando en el Señor, no está esperando en las palabras del Señor, no está teniendo fe ni confianza en lo que Él afirma. Y el que no cree en el Señor es maldito, así dice la Biblia. Pero los benditos del Señor son los que se deleitan en la palabra. Los benditos del Señor son los que sueñan con el Señor, los que anhelan al Señor, los que esperan al Señor, los que le creen al Señor. Los que piensan, ¿cuándo voy a estar con el Señor finalmente? Salmo 63, verso 1. Y el Señor ha puesto eso en nosotros. El cuerpo va cambiando, el cuerpo se va debilitando con el tiempo. Ya no es igual, los años van pasando, ya no es igual. Y eso nos recuerda la fragilidad en que estamos, la humillación en que vivimos y la exaltación que nos espera, si es que esa es nuestra esperanza. Salmo 63:1, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Este es un sediento, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Está sediento, anhela escuchar, anhela estar en la presencia del Señor. Juan 4:10, vamos a mirar lo que dice el Señor aquí. Cuando habla con la mujer samaritana, está hablando de agua con ella. Y el Señor le dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Juan 7:37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero Jesucristo se presenta como ser, como Él mismo, el agua de vida. El que sacia el deseo en el corazón del que espera en Dios. O sea que esta promesa es para los hijos de Dios. Los que lo aman y Dios personalmente garantiza ser quien sacie su sed. En contraste, no voy a ir allí, pero en el capítulo 17 habla de la copa que beben los de la gran ramera Babilonia, la prostituta. ¿Qué es Babilonia, la prostituta? Ya lo prediqué, pero vale la pena repasar el contraste que hay aquí por la manera en que termina el mensaje de Dios en el verso 8. Es la diversión, el complacerse a sí mismo, el estar cómodo, el si se hace algo, si está dentro de mi comodidad y dentro de mis planes y dentro de mi agenda. Esa es la gran Babilonia. La idolatría es lo que más se exalta allí. Lo que más sobresale en el libro de Apocalipsis es el humanismo. Es el hombre en su propia capacidad. El hombre según en su propio valor. Eso es idolatría. Pero el que es sediento, esa espera, es en el Señor. No en él, no busca lo suyo propio. La promesa de Dios es para los que tienen una sed inmediata, para recibir la bendición gratis, que es el privilegio de los que forman la familia de Dios. El reino de Dios le pertenece a los que están insatisfechos en esta tierra. Los que están contentos aquí y aquí tienen su esperanza, está bien, les espera otra cosa. Pero a los que están insatisfechos con lo que conocemos ahora como la vida en la tierra y anhelan más bien ser llenados espiritualmente por el Señor, a todos ellos les dará el Señor el privilegio de tomar de la fuente del agua de la vida. Personalmente Él lo hará. Verso 7. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ya vimos como en el capítulo 2 y en el capítulo 3 Jesucristo le dice a las siete iglesias, a cada una de ellas, al que venciere hasta el fin, a este le voy a dar. Al que llegue vencedor hasta el fin, a este le voy a dar. Lo hemos afirmado muchas veces. Los vencedores son los que heredarán la nueva creación de Dios. Si alguien proclama ser creyente y abandona su fe a mitad de camino, ese no llega ya. ¿Perdió su salvación? No, nunca la tuvo. Porque solamente es vencedor el que la tiene. El que la tiene puede vencer porque el Espíritu Santo lo lleva hasta allí. Y el Señor doblemente afirma esto. En el verso 3 dijo: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y el Señor afirma: yo seré su Dios, y Él será mi hijo, el que venza. Esta promesa comenzó con Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y esto harás, y yo seré tu Dios, y yo seré el Dios de tu pueblo. Y lo afirma el Señor en Génesis, en Éxodo, en Jeremías, en Ezequiel y en Zacarías. Y ahora lo afirma nuevamente aquí en el Apocalipsis al final. Y es entonces que los creyentes tendrán no solo la promesa como la tienen hoy, pero tendrán la herencia. La herencia será suya, y la manifestación total de ser hijo de Dios estará en su plenitud, en su plena plenitud, todo cumplido. Por eso dice: yo seré su Dios y Él será mi hijo, en la manifestación máxima de estas palabras. Verso 8. Esta es la parte que se me hace drástico, el cambio que sucede aquí en la escritura, el anuncio como el Señor lo da. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Un cambio drástico en lo que Juan escuchó en el anuncio que se da. Este es el futuro garantizado para todos los que no son vencedores. Y da la lista de quiénes son estas personas. ¿Cuáles son sus características? Los cobardes vienen de la palabra deleidois, que significa yo temo. Y se refiere a los que repudian su fe en Cristo cuando son perseguidos y confrontan oposición. Si no resisten basados en la fe, entonces no son verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. El término se refiere, el término cobarde, a los que se echan para atrás hacia la perdición, como dice Hebreos 10:38-39, fue el texto que usamos para nuestro retiro de varones el año pasado. No somos de los que retroceden, dice ese texto. Estas son personas que nunca han tomado a pecho o seriamente las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dice en Marcos 8:5: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. El enfoque de esta persona es Cristo, no él mismo. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que el que se acobarda es porque no tiene el espíritu de Dios. Mateo 10:34-38, mire lo que dice el Señor Jesucristo acerca de seguirlo a Él. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. El que está hablando aquí es el Señor Jesucristo. Yo he mencionado aquí el lugar que tiene la familia y el lugar que tiene la iglesia dentro de las prioridades del creyente. Y las palabras del Señor afirman esto. 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Dos personas aquí, el valiente y el cobarde. El valiente porque tiene el poder del Espíritu Santo para mantenerse fiel siguiendo al Señor. Y el cobarde porque cuando viene todo esto, prefiere a su esposa, prefiere a su esposo, prefiere a sus hijos, pero no prefiere al Señor. Prefiere a su familia, pero no prefiere al Señor. Prefiere sus prioridades, su propia vida, antes que preferir la vida del Señor. Y no está dispuesto a dar su vida por el Señor y se echa para atrás. Ese es un cobarde. Y estos cobardes aparecen en contraste con Cristo cuando es declarado como el fiel y verdadero. La deslealtad está relacionada con la cobardía. Una persona que es desleal es una persona que es cobarde. Y en este contexto aplica a los que profesan ser cristianos, quienes por sus palabras o acciones niegan su fe. Dicen, yo soy cristiano, cristiano apunta para allá, pero uno los mira caminar y van para allá. Esos son cobardes, de acuerdo al contexto que estamos leyendo. Incrédulos es el segundo en la lista. Mateo 13, del 1 al 15, mire lo que dice Mateo aquí. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. El Señor les da aquí una ilustración de lo que sucede en el corazón de las personas que escuchan la palabra y cuál es el resultado y cuáles verdaderamente son de él. 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto al 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es una explicación que el Señor da. Hay personas que escuchan la palabra y de repente parece, wow, mira qué entusiasmada está esta persona. Y mira cómo hace esto y lo otro. Y a los meses, ¿dónde está? No sabemos. ¿Qué pasó con esta persona? Who knows? Porque su corazón en realidad no creyó. Simplemente se emocionó, pero no echó raíz. La semilla no creció en su corazón, no dio raíz. Es un incrédulo, decidió no creer. Cuando vinieron a otros que dice, cuando vienen las presiones de la vida, vienen los problemas, vienen las dificultades, eso es muy difícil, eso es como que es muy difícil, eso no lo quiero. Mejor me quedo en la vida que yo conozco. Esos son los incrédulos. En Mateo 16:1-4 hay otra porción acerca de los incrédulos. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Los carismáticos que proclaman hoy los milagros y los prodigios y todas las cosas que ellos se inventan, porque si usted mira la evidencia es pura invención. Yo nunca he visto a una persona que haya nacido sin poder caminar, que ellos la puedan levantar. Eso es un milagro. Ellos jamás hacen cosas así, proclaman cosas que no se ven. Un dolor de espalda, un dolor de cabeza, cosas que proclaman así y no hay ninguna evidencia. Y uno diría, bueno, si el Señor hace milagros, seguramente van a creer. Miremos lo que dice el Señor Jesucristo. Vinieron fariseos y saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. O arréboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera, ¿qué hace? Demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Hay otra porción en Lucas 16, hay muchas. Lucas 16 dice que el rico y Lázaro murieron. Y el rico le dice a Abraham, ¿por qué no envías a Lázaro? Porque yo sé que si mis hermanos ven a alguien que resucita de los muertos, van a creer y no van a llegar a este lugar de condenación. Abraham le dice, a los profetas tienen, a ellos escúchenlos. Si no les creen a ellos, no le van a creer a uno que se levante de los muertos. ¿Qué hicieron los fariseos cuando supieron que Jesucristo había levantado a Lázaro de los muertos? ¿Creyeron? Ellos sabían que él había resucitado a Lázaro. Ellos sabían que Lázaro estuvo 4 días y su cuerpo se estaba pudriendo ya con gusanos y Jesucristo lo restauró completamente al instante. ¿Cuál fue la acción de ellos? Querían matar a Lázaro junto con Jesús, porque la evidencia apuntaba a creer en Dios. Los milagros, las señales, las proclaman ¿quiénes? Los hipócritas, los adúlteros. Esa generación mala es la que demanda señal, pero señal no le será dada, afirmó el Señor Jesucristo. Son incrédulos, son malos delante de Dios. Y aunque vieran a Jesús enfrente de ellos, igual lo matarían viendo los milagros que él hizo, porque no cabe en su agenda. Son incrédulos. El otro grupo excluido de la santa ciudad son los abominables. Esta palabra se deriva del griego belizo y quiere decir yo contamino, ese es un abominable. Aquí se refiere a los que han sido engañados, particularmente por la adoración a la bestia, como vimos en el capítulo 17, cuando habla de los que se dejaron poner la marca de la bestia voluntariamente. Sí, expliqué cómo los tatuajes reflejan idolatría, porque esa persona está dando su fidelidad hacia algo, se está identificando con algo al punto que dice, me lo marco en mi cuerpo. Eso es lo que significan los tatuajes. Y los que se dejan marcar por la bestia son abominables delante del Señor. Este tipo de personas son detestables delante del Señor y cometen actos detestables. Mire Tito 1.16. No son los que tienen la marca de la bestia, pero son los que tuercen la verdad del Señor. Tito 1.16. Profesan conocer a Dios. Hablan de Dios. Dicen aleluya. Dicen Dios te bendiga. Conocen esos términos. Pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esos son los abominables. Estos han permitido que todo en su persona sea permeado, penetrado con las abominaciones que ellos practican a través de su estilo de vivir. E hipócritamente dicen, yo creo en Dios. Y no solamente son actos idólatras, pero pecados impensables y horribles que hacen los impíos. Para los que siguen a la bestia, la vida de otras personas cobra poco valor para ellos, porque la bestia les ofrece, en el Apocalipsis lo vimos, mucha prosperidad, y ellos van a tener parte en el homicidio de los creyentes durante la gran tribulación. Como muchos lo tienen hoy, no estamos en la gran tribulación, pero hay mucha gente que tiene que ver con el homicidio de muchos creyentes en el mundo. Son abominables. Y la palabra se refiere a la bestia y a Babilonia como la gran prostituta, lo cual es acompañado con el homicidio y la idolatría. Y es el ambiente popular en el tiempo de la bestia. Otro grupo, los fornicarios. Fornicario se deriva de la palabra pornois, de donde tenemos la palabra hoy en día pornografía. Porno, fornicación, grafía, gráfico o visual. Usualmente trata de pasar como cristianos. Apocalipsis 2.14, 2.22 se refiere a ellos. 1 Corintios 5, de 9 al 11. Voy a leer esta. 1 Corintios 5, de 9 al 11. Y mire lo que dice Pablo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, pero los mundanos eso hacen. O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Ni un café te tomas con ese. Hay una distinción. Y el Señor dice, estos no entrarán en la nueva Jerusalén. ¡Qué interesante! Cuando Dios está hablando de las grandes promesas, del nuevo cielo, de la nueva tierra, de la nueva Jerusalén, de Él quitando cada lágrima de los ojos, de Él mismo confortándolos, amándolos, cuidándolos. Y trae esta lista. Al principio a mí me impresionaba Apocalipsis al leer estas listas, especialmente en este capítulo. But it makes sense, tiene sentido. Esto no ha sucedido todavía. Esto está escrito para personas hoy, nosotros, que miremos que no cualquiera va a entrar en la Nueva Jerusalén. Hay una prohibición contra los que practican estas cosas, especialmente los que se dicen ser cristianos y así viven. Mire 1 Timoteo 1, del 9 al 10. ¿Cuánto se oye hoy en día? Oh, no podemos juzgar a la gente, no podemos juzgar aquí, no podemos juzgar esto y lo otro. La palabra juzga. Claramente, la manera de vivir de una persona y la categoriza claramente en dónde está. 1 Timoteo 1, del 9 al 10, dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponen a la sana doctrina. Tiene mucho que ver con el hablar lo que está diciendo aquí también, aparte del pecado sexual. Y no importa qué frente pongan estas personas, nunca tendrán parte de lo maravilloso de la nueva creación, a menos que hubiera un arrepentimiento total y un reconocimiento de la necesidad de un Salvador que pague por estos pecados. Hoy en día hay muchas iglesias donde se da tanto espacio para poner líderes que son inmundos, que son abominables, que son incrédulos más bien en su manera de vivir. Y no se les cuestiona, o se ponen así nada más sin revisar cuáles son las características que Dios demanda de un líder. Igual, así están las iglesias. Hace poco en Facebook un familiar puso un video acerca del infierno. Y me refiero a esto, creo que va aquí. Yo no lo quise ver porque nada más vi la primera foto y dije, esto es despicable, se dice en inglés, es detestable para mí. Porque la Biblia, lo que nos deja saber del infierno es bien claro. Y cuando hacen todas estas imágenes y todo esto, se creen que están haciendo la gran denuncia. Se creen que están haciendo el gran anuncio. Yo les pongo allí, ustedes son hipócritas que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Cuando muestran esta inmundicia como si estuvieran a favor del cristianismo denunciando algo tan valioso. Pero en sus iglesias permiten líderes fornicarios, hombres inmundos, que se paren allí y revuelvan la palabra del Señor. Eso sí no lo denuncian. Mujeres que se dicen pastoras, eso no lo denuncian. Jezabel en sus iglesias, invitando a los hombres a la fornicación. Y Dios dice en el libro de Apocalipsis que a ella la postraré en cama, y a sus hijos y a los que creen como ella. Eso es lo que el Señor está denunciando aquí. Eso es lo que el Señor está denunciando aquí. Incrédulos, abominables, fornicarios. También conecta con la idolatría a los magos, los encantadores, sorcerers, parmacois, de donde se deriva la palabra farmacia o fármacos. El pronombre fármacos aparece frecuentemente en conexión con una religión que adora a otro diferente al verdadero Dios. Y yo creo que hoy la medicina tiene un problema de farmacois, de encantadores y de sorcerers. No todos los que practican la medicina, no me entiendo mal, pero la medicina en general se ha hecho un negocio y se comporta como si pudiera solucionarle cualquier problema al hombre cuando no pueden. Hay una limitación donde la medicina jamás podrá llegar al corazón del hombre. Hay una torcedura en eso. Y en esa área de la medicina está también los psiquiatras y los psicólogos, y poniéndole labels a los niños, ADHD. Tienes que darle esta medicina y soluciona su problema. Mire su casa cómo está. El problema es en la casa y lo quieren solucionar. Eso, de acuerdo como yo lo veo, eso es brujería. Es el mismo principio de la brujería. Pensar que el hombre puede controlar la naturaleza, los medios y hacer de otra persona como quieran. Es un asunto del corazón. Y el Señor dice que esos no entrarán en el reino de los cielos. Y muchas religiones falsas están asociadas con el farmacois, con la idolatría, la magia, las drogas. Y Dios ordena que no se adore a otro Dios que no sea Él, no se sirva a otro que no sea Él, y no se dependa de nadie más que no sea Él. Los brujos, los encantadores aparecen en la misma categoría con idolatría en Gálatas 5:20, no voy a ir allí. Y esto cumplirá una gran parte en lo que va a suceder en la gran tribulación. Van a haber grandes señales, van a haber prodigios, van a haber cosas que no hemos visto nosotros. Y van a tener que ver con eso, el diablo usando a esta gente. Mire, 1 Corintios 5, oh, ya lo leímos, 10 al 11, ya vimos esa lista. La quería repetir, pero está bien, ya la vimos. El último grupo en este catálogo de pecadores son los mentirosos. Los mentirosos. Hay un estigma, una mancha constante que se pone sobre el pecado de la mentira. Desde el capítulo 2, verso 2, capítulo 3, verso 9. Y esos son primariamente los que mienten en su negación de Cristo. Y también incluye a falsos cristianos que hacen trampa. Hechos 5, 3 dice que Ananías y Zafira vendieron una propiedad por un precio, lo trajeron a los apóstoles, le trajeron otro precio a los apóstoles. Nadie les demandó que vendieran su propiedad, nadie les demandó que trajeran nada, pero ellos mintieron. Y Pedro le dice a Ananías, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Inmediatamente cayó muerto. Esos son los mentirosos delante de Dios. Dios lo hizo así porque está comenzando con la iglesia en Hechos 5. Y después viene Zafira y también miente. Es un principio que usamos nosotros con los matrimonios en la iglesia. Una pareja que está de acuerdo en lo que hacen, no necesariamente están de acuerdo con Dios. Tal vez están de acuerdo con su maldad, pero no con Dios. Tienen que estar de acuerdo con Dios para que realmente haya acuerdo entre ellos. De lo contrario, es mentira. Estos se mienten unos a otros. Colosenses 3:9. Miren lo que Pablo dice allí, que no nos mintamos los unos a los otros. Esto está escrito para la iglesia. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Dice que estos tendrán su parte. Allí en Apocalipsis dice, se refiere a la herencia de aquellos que se han excluido a sí mismos de la eterna ciudad, una herencia que contrasta marcadamente con la de los bendecidos del Señor. Estos cuyos nombres no se encuentran en el libro de la vida irán donde está Satanás, donde estará Satanás, perdón, en el futuro, donde estará la bestia, donde estará el falso profeta, al lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Esos son los que no tienen parte en la primera resurrección. Esta lista son los malditos de Dios. Yo estaba en esa lista. Yo era parte de esa lista. Hasta que el Señor me llamó y me salvó, me perdonó. Igualmente con todo aquel que ha creído en el Señor y vive confiando en Él, en la obra de Cristo, en la suficiencia del sacrificio en la cruz, no en sí mismo. Dios hace nuevas todas las cosas. Dios hace Él mismo personalmente el anuncio impresionante. Cuando usted mira todo Apocalipsis, se encuentra que es Dios mismo hablando. Y anuncia que sus hijos heredarán su reino, gozarán de su presencia y disfrutarán de su cuidado personal. Por todos lados está este mensaje en la Biblia, hermanos. El Señor lo afirma al final, así como he dicho, así es. Salmo 1 hace la distinción entre el hombre que se deleita en la palabra de Dios y el impío. Y al final dice, no se levantarán los malos en la congregación de los justos ni los pecadores. No se levantarán los pecadores en la congregación de los justos ni los malos en el juicio, porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmo 37, lo leímos hoy también, una comparación entre el justo y el injusto. Y en toda la Biblia está esa comparación. Solo hay dos tipos de personas: los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Yo era un hijo del diablo y el Señor me sacó de allí. Eres el único, si usted está en esa categoría, que lo puede sacar de allí. Pero usted tiene que reconocer primero dónde está. Ahora, si usted es un hijo de Dios, su vida refleja lo que usted es y manifiesta con sus obras la fe que usted ha tenido en el Señor. Esta promesa es para usted. Y si usted no está allí, usted puede participar de esta promesa, porque Dios afirma que Él lo hará. Vamos a orar, ¿por qué no nos ponemos de pie?